Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, hoy es marzo 5 del año 2021 y ya estamos en la última parte del primer cuarto de este año. Efectivamente termina el primer cuarto en marzo, pero verán qué rápido se va a ir. Mientras más años tenga, más rápido se cruzan los años por delante. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña el histórico Héctor Carrillo en la producción. Ajá. No sé, creo que por el movimiento ese, debe ser Pendaz.
Yes. Con Pendaz no falta más.
Ok, sí, como ingeniero de sonido. Ajá. Pepe Lacayo se tomó el día libre.
Sí.
Pero no porque se merezca, eso es lo que dice Demio siempre, sino porque puede hacerlo. Nuestro reglamento se lo permite y ya le dio la gana de descansar hoy.
Bueno, hoy y hasta el año.
Sí, señor.
Se ha pasado. Vamos a ver hasta dónde llega.
Sí, ese es el caso. Es el caso. Pero Pepe es el caballo de batalla.
Sí, él sí, él sabe.
Así que no es que se merezca, nadie se merezca lo que no negocia. Esto lo aprendí yo de hace muchos años.
Ah, es como una ley, ajá, una ley económica.
Alguien lo negoció por todos nosotros hace un tiempo. Sí. Y uno tiene una serie de días de descanso que se puede tomar. Lo que hay que coordinar con los compañeros para saber quién se va a quedar a cargo de la nave. Y ahora estamos en los comentarios, solamente en oficialmente dos personas.
Sí.
Hoy le pedí a Héctor que brincara, ajá, la gran barrera de cristal que tenemos entre normalmente los micrófonos y lo que él maneja, que es todo, ¿okay? y viniera a hacerme compañía del lado aquí. Okay, vamos a decir como el menú. Hoy tendremos primero béisbol, después baloncesto, seguido de sección olímpica, y pasamos a una llamada a Cuba,
yeah,
con uno de nuestros admirables y sorprendentes expertos. Así que esto, no sé si decírselo quién es, Héctor.
Si quiere, para que esté listo.
Para que vayan haciendo boca, decimos nosotros. El gran Michel Feite desde San Antonio de las Vueltas, en la provincia, no sé cómo se llama, a veces Villa Clara ahora, pero siempre perteneció históricamente a una de las 6 provincias, la mía, Las Villas, ¿ok? Un pueblo interesante, no sé cómo estará ahora, muy limpio, tenía un cine, y cuando ibas allí, o ibas al cine o ibas a conversar al parque, pues no había mucho más que hacer, pero gente muy interesante, muy buena persona. Y mi padre tuvo un negocio, de los varios negocios que tenía, tuvo un negocio de tabaco, yo lo he dicho, en esa zona, y pues íbamos, y nos pasamos un tiempo ahí, envuelta y en otra serie de pueblitos que hay por ahí. Muy bien, no le estoy diciendo pueblito, vuelta y otros pueblitos, ¿okay?
Sí.
Bueno, vamos a arrancar con la pelota, ¿okay?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, vamos a empezar de haciendo una cosa curiosa que pasó hoy. Los Marineros de Seattle realizaron un triple play contra las Medias Blancas de Chicago. Ok, eso es bastante raro. Pero más raro es cómo lo hicieron. Lo hicieron, después yo le explico lo que quiere decir estos números, porque algunos no lo saben. De 5 a 2 a 3 a 2. Y esto, para que se den cuenta, desde los años 50 no pasaba, ¿ok? Y estuvo envuelto nuestro José Abreu ahí. Es más, él fue el que apretó el fulminante para el TPP, pero no porque lo hicieran ellos, sino porque fue la víctima. José Abreu vino con la base llena, y como es natural, la gente de la Media Blanca se ramieron de gusto, prepárense. No, pero José Abreu dio un roletazo por tercera. El tercera base tiró home, forzó, ¿ok? El cache tiró a primera y sacó a Abreu, ya llevaban dos outs. Y el individuo que estaba en segundo, grande, en su, el shortstop de los Yates, que es muy rápido, dijo, ah, aquí me cuelo yo en la confusión esta de los tiroteos. Arrancó para tercera, dobló por tercera y arrancó para el home. Pero la primera base, que estaba alerta, tiró a home y el catcher lo sacó. Así que se fue el triple play, bastante raro, pero interesante. Okay, todos los triple play, porque son tan escasos, son interesantes. Bueno, son tan interesantes que en general hay menos triple play que no hit no run. Así que, Héctor, aquí la Grandes Ligas están dando un poco de marcha atrás en algo que hicieron.
Sí.
Cuando los Astros de los Houston, los Astros de Houston, los acusaron de estar haciendo trampa, dándole golpe a un
montón
de basura,
sí,
para indicar lo que venía.
Sí.
Dice que algunos Astros de Houston dicen que no, que ellos estaban aprendiendo a tocar batería y ese iban, se daban turno para ver el quién tocaba el tambor, tipo tambor africano, bam, 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 ¿ok? Pero eso no se lo creyeron. Entonces, hicieron, aparte de los castigos que le hicieron al Machi, al gerente general, etcétera, cambiaron una cosa. Los peloteros, los bateadores, terminaban de batear y se iban al clubhouse a ver el vídeo de su bate.
Sí.
Saber de verdad si el umpire había cantado bien, el swing que ellos le hicieron, el error que cometieron, si le tiraron bien a la pelota. Lo iban a ver. Eso quitaron. Eso. Prohibido ir a ver los vídeos. Porque los vídeos parece que ellos estimaron, o era cierto, que tenía algo que ver con el chocolate este de la trampita. Muy bien. Las Grandes Ligas han restituido de vuelta los videos del juego para los jugadores en el 2021, esta es la temporada que viene. Y va a ser más interesante porque pueden verlo en un iPad en el banquillo.
Sí, creo que esa fue la queja que estaban diciendo, de que una de las razones que habían caído los averajes, los promedios de bateo, era porque no podían estudiar lo que estaban haciendo, y se habló del escándalo. Y creo que gracias a la pandemia, ¿no?, tapó un poco lo del escándalo, pero ahora está regresando, porque sí, ahora el coach este, Hinch, que estuvo con Houston, ahora está con Detroit. Y él se está defendiendo y el otro está con Boston. Imagínate, todo se está, esta temporada, ya que la pandemia supuestamente está bajando los casos, pero sube de nuevo lo que pasó con Houston.
Sí, 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 está volviendo el candelero y se va a poner más fuerte cuando empieza la temporada. Okay. Esto, y lo sacarán y habrá un debate en años de este asunto.
Sí.
Okay. Yo lo veo no muy claro, okay. Yo creo que no había suficiente, mi opinión personal,
sí,
okay. Yo no soy fanático ni de Houston ni de Boston, nada de lo que estuve implicado en eso, okay. Pero es lo siguiente, yo no creo que hay pruebas conclusivas de que esto pasó, y que lo único que hay aquí, cierto es que el pitcher que jugaba con los Astros, después de que los Astros lo dejaron fuera y otro equipo lo contrató, dijo que esto estaba pasando. O sea, el testimonio de ese individuo es lo único sólido que hay aquí, si usted le cree.
Bueno, pero hay una cosa, el Hinch últimamente ha pedido disculpas. No sé si lo hace políticamente, pero lo está. Entonces, ¿por qué admitir algo si no pasó? Pero él como que ha dicho que yo, en el, no da muchos detalles, pero ha dicho que él y gerente en el rol que tuvieron. Entonces, está, entonces cuando él pide disculpas, también es una cosa que tú añades al fuego, ¿no? Otro pedazo de evidencia.
Sí, pero mira, si tú vas a un barco y el barco encalla y el capitán del barco no le tocaba estar porque nadie está 24 horas
sí.
en al mando de un barco, ellos tienen otros oficiales. Si el barco encalla y el capitán no está ahí, está otro que fue evidentemente el responsable por acción o omisión. El capitán es el que paga los platos. ¿Por qué? Porque está a cargo. Él tenía bajo su mando.
Sí.
¿Ok? Como dice en inglés, on my watch. ¿Se dice así, no esto?
Sí.
Ajá. Entonces, ¿por qué despiden a Hinch? A Hinch lo despiden porque es el macho.
Sí.
Y diciéndole, si usted no sabía, es un idiota. Y si lo sabía, es que estaba en la jugada. De las dos formas, va para afuera. Y más que eso, el gerente general, que no está en el dorado, a ese para afuera también, a los dos votaron. Entonces, ¿qué, por qué pide? Te estoy hablando, esto es una suposición.
Sí.
¿Por qué puede pedir excusas? Precisamente porque lo hicieron on his watch, o sea, cuando él estaba a cargo. ¿Okay? Entonces, él siente culpabilidad. Y además, aquí tú sabes, tú eres americano. La cultura americana es que el apologize borra todas las cosas. O sea, tú llegas a un tipo, lo insulta, y después le pides excusa. Ya, no, él me pidió excusa y apologize. ¿Okay? Tú sabes que nuestra cultura, la de los cubanos, no es así. Tú me haces una cosa a mí, no venga a darme excusa. Si te estás haciendo una cosa grave, si es una faltica o algo, tú te puedes haber equivocado. Y equivocado, tú pides excusa. Pero entonces, si hiciste algo adrede a mí, grave, no hay excusa que valga. ¿Okay? Entonces, aquí hay diferencias de cultura. Pero bueno, durante dos décadas, los jugadores de béisbol se retiraron a la sala de vídeo de la Casa Club para ver si los turnos al bate u observar más de cerca a un relevista que ingresaba a un juego. Okay, vamos a ver quién viene a pichar ahora fulano. Vamos a ver cómo el tipo cocina. El maestro de los Bellas Blancas de Chicago, Tony La Russa, que fue contratado en octubre,
sí,
le gusta cómo los jugadores están en el banquillo con los iPads en lugar de regresar a la sala de video. Yo creo que para los jugadores mejor esto ahora que lo que tenían antes. ¿Okay?
Sí,
ahora claro. Habrá algunos que no saben manejar el iPad y se lo enseñarán.
Sí. No, y ahí están entre ellos durante el juego. Eso de mucho más cómodo, mucho más, vamos a decir, presente y entre jugadores, dos ojos ven, pares de ojos ven más que
claro,
uno y se pueden comunicar, mira, esto es lo que estás haciendo y es verdad, tiene más sentido que estamos viviendo en esta época, ¿no?
Exactamente, exactamente. Esto, te digo lo que no funciona en iPad, porque el que no esté en la cosa de Apple, el iPad es extranjero.
Sí.
Yo soy un hombre de Samsung, no porque conozco a los Samsung, porque lo que tengo es la tableta que tengo de Samsung, el teléfono que tengo de Samsung. Entonces, voy a decir, si me oye mi hijo, que no creo que nos oiga. Mi hijo me regaló un iPad. Entonces, yo me he puesto a darle para adelante y para atrás al iPad, pero confieso que yo no tengo el tiempo para dedicarme a aprender iPad.
Sí.
Cuando yo todo eso lo hago con el tablet, como la tableta Samsung. ¿Ok? Entonces, los que tienen, no sé si tienes iPhone y iPad, pero los que tienen iPhone, iPad, son fanáticos de eso.
Sí.
Entonces, todos son Apple.
O en mi caso, yo tengo una mezcla. Tengo un iPad y el teléfono Samsung.
Ah, bueno, pero tú eres bueno, pues tú eres un técnico.
No, pero como dijiste, eso lo de menos, porque también ahora está Microsoft, tiene una tableta, y para la gente en casa es como tener el monitor de la computadora contigo. Es la tableta, y entonces tú puedes ver todas las cosas, videos que uno ve, vamos a decir, en la computadora, pero lo ves contigo, es una tableta, es un monitor portátil y lo tienes a mano. Y hay muchas versiones, pero ya cuando, normalmente hay una marca que es la que creo que patrocina la pelota, o hay un cambio de dólares ahí, y entonces esa marca es la de las grandes ligas, y uno se lo deja saber al otro. Lo más importante es poder ver esos videos, esas cosas que antes, en los tiempos de antes, te mandaban fotos, y si había video, era una cosa que tenías que verlo después de que sea procesado. Esto es una cosa instantáneamente que te deja saber qué es lo que hiciste.
Claro, yo creo que está mucho mejor.
Mucho mejor.
Mucho mejor, y tú, lo que tú dices es una verdad grande, que no sale en un reporte.
Sí.
Tú tienes el iPad en el dogado.
Sí.
Tú terminaste y vienes con el iPad y tienes un compañero sentado a la derecha y otro a la izquierda que te está mirando por arriba del hombro. Y te dice, mira, okay, primero ya te vieron batear ellos. Segundo, van a chequear el iPad para comprobar lo que ellos vieron. Y te está diciendo, mira, papá te ponchó con una bola.
Sí.
Okay. Que pasa mucho, lo vemos en televisión, cuando la computadora dice strike, el ampalle se bola, y viceversa, porque eso pasa. Seguirá pasando por un tiempo hasta que el ampalle no cante bola y strike, que será relativamente pronto.
Sí.
Eso va a pasar. Tú sabes cómo funciona la tecnología.
Oye, aquí también hay otra nota que es interesante. Dice que el estado de California va a permitir que la gente vaya al parque de una forma limitada. Y con todo esto de la pandemia y el virus, si en California van a permitir a alguna gente en las gradas, me imagino que en esto de la pelota quizás va a haber algo parecido para darle un poco más de vida a los juegos, ¿no? En vez de no tener nadie, tener, no sé, 2,000, 3,000, algo así limitado. Pero California que permite eso, imagínate tú.
Sí, exactamente. Hay que decirle a los oyentes, California es como un estado líder aquí.
Un estado, un país casi, como si fuera.
Pero es un país, el tamaño y la economía. La economía de California
es
la novena del mundo.
Sí. ¿Okay?
Para que sepa, Estados Unidos es la primera, China la segunda, Japón la tercera, la novena es California.
Si fuera, vamos a decir, un país, fuera la novena del mundo. Wow.
Del mundo, que no es juego eso.
Okay.
Y California además es un estado muy progresista. California, la ley de California que la gente dice, que no sé, se pone en otros estados, o sea, empiezan a poner 2 o 3 años o más tarde, pero la adoptan, ¿okay? Es un estado que va abriendo camino, esa es la realidad. Aquí la inteligencia, no quiero ofender a nadie, la inteligencia está en las costas del este y del oeste, en la costa, ¿okay? En California, esa zona por ahí, están muy buenas universidades, está Silicon Valley, ¿okay? Están los gobiernos que más o menos siguen esa orientación, y tenemos en los estados del este, Massachusetts, por ejemplo, usted tiene las grandes universidades de Massachusetts, ¿okay? Usted mira las leyes, y son más adelantadas, vamos a decir. Cuando yo adelantado una ley que la ponen hoy, en otro estado se pasan 5 o 10 años para ponerla. Yo nada más que le voy a decir esto no tiene ninguna connotación política. Aquí hay un sistema de salud que vino con la administración del presidente Obama, que le dicen Obamacare, o sea, como cuidado Obama. Aquí se combatió tremendamente el establecer eso, precisamente por uno de los dos partidos, el Partido Republicano. Pero el sistema ese está puesto desde hace muchísimos años antes de esto, el mismo sistema, ¿ok?, en Massachusetts. Cuando el gobernador de Massachusetts era un republicano, precisamente, se llama Mitt Romney, y hoy en día es senador, ¿ok? Así que el pueblo de Massachusetts, vamos a decir, la población, acepta esas cosas que la nación general se demora en aceptar, ¿ok? Lo mismo pasa con California. Así que cuando tú estás pudiendo eso en California, la gente dice, pero mira lo que están haciendo en California.
Así es.
¿Ok? Las leyes de la contaminación, los carros y todo, van a California primero. Las pone el Estado, porque recuerden que esto es una federación de Estados. Estos son 50 paisitos. Bueno, algunos como California no son paisitos. Que tienen su propia ley, el gobernador en su Estado, en algunas cosas, tiene más poder que el presidente. ¿Okay? Así es. Bueno, no vamos a hablarles más de las partes sociales.
No, si sí. Quiere la NBA, porque para así adelantar un poco podemos
sí,
empezar.
Sí, okay. Entonces, no, que yo me pongo a hablar de eso.
No sé cómo te está gustando, pero esto va a ser, me imagino, lo normal en el futuro. Vamos a estar aquí tú y yo hablando y con quien venga
sí,
el programa.
Sí, porque somos el lado micrófono, Pepe y yo. Yo estoy.
Sí.
Yo falto, mira, el lunes yo no estaré.
Exacto, no, ya me está pidiendo pasar para allá. Ajá, yo vengo de las gradas.
Exactamente, tú te vas, entras de bateador designado.
Exacto.
Y redondeas lo que se llama la alineación.
Así es.
Mira, después le vamos a dar los resultados en otro segmento si tenemos chance.
Ok, vamos a pasar a la NBA, con Juan Pendaz. Dale.
Muy bien. Bueno, hoy no hay juego señalado porque este fin de semana es el juego de las estrellas. Y además competencia como clavada, habilidad llevando la pelota, tiro de tres puntos. Esas cosas van a ser este fin de semana. Así que no juego hoy, no juego el sábado y no sé si es juego el domingo, no creo. No lo tengo delante ahora. Así que no hay juego ni hoy ni estos días, pero anoche sí hubo juego. Tenemos buena noticia para nosotros y para Juan Pendaz.
Hablando.
Aquí estoy.
Hablando de Rey de Roma, aquí está Juan Pendaz con nosotros.
Ah, qué bien. Qué bien. Bueno, vamos a hablar primero del juego del Miami Heat.
Yeah.
Y entonces yo le voy a dejar a Pendaz que hable del juego de los Celtas de Boston. Bueno, Miami ganó anoche, Miami Heat, ganó 103-93 a los Pelícanos de New Orleans. Jimmy Butler fue el mejor anotador con 29 por el equipo de Miami. Brandon Ingram anotó 17 por Nueva Orleans. Miami tiene 18 ganados, 18 perdidos. Está en la sexta posición de la Conferencia del Este. Ahí están pegaditos todos. Cambian.
Sí, están súper apretados.
Exactamente. Ahí. Anoche Olynyk empezó el juego, jugó 37 minutos, anotó 18 puntos y cogió 10 rebotes. Fue el mejor en rebotes del Miami Heat. Así que ellos han sacado a los muchachitos a pelear. Sacaron a Non ayer, que lo tenían engavetado todos estos días atrás, y se anotó 13 puntos. Y sacaron a Opala, ¿ok? Yo nunca sé decir el nombre ese.
Sí.
Que salió, jugó 17 minutos y anotó 5 puntos. Y tomó 5 rebotes. Lo hizo muy bien para 17 minutos. El muchachito este. Bueno, ¿qué pasó con los otros equipos? Bueno, el primero de ellos, vamos a preguntarle a Juan Pendaz qué pasó.
Bueno, no, también otra cosa, no jugó el Bam Adebayo, para dejar saber eso también.
Ah, no, verdad, sí.
Y el fenómeno este...
Sean Williams tampoco jugó.
O sea. Williams en ese, el grandote, ese hombre monstruo hombre, el gigantesco que tiene, que brinca, que es un hombre, creo que pesa 280, es increíble. Y él tampoco creo que jugó, que nos ayudó a nosotros los que son fanáticos de Miami Heat.
Pues te cuento que el equipo de Boston, Rafa, y también Héctor, ganó, pero fue bien, bien apretado. Fue un partido de puntos, o sea, ahí no hubo defensa ni para Toronto ni para Boston, porque fue un partido que se generó un total de 257 puntos, 132 a 125, la diferencia fue 7. Pero destacar Jason Tatum, de verdad que está teniendo una temporada impresionante. Un muchachito que tiene, yo diría que si no se lesiona, porque esa es la palabra clave, si no se lesiona, tiene yo creo que un futuro para estar entre los mejores jugadores, ya después de que no esté un LeBron James, que no esté un Durant y muchos de los jugadores de estos que todavía le quedan gasolina por delante. Pero bueno, Jason Tatum de verdad que 27 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias, yo diría que el timón de este equipo de los Celtics de Boston. Tuvo una caída bien fuerte el equipo de Celtics de Boston, que perdieron, creo que si no me equivoco, fueron 3 o 4 partidos consecutivos, ¿okay? Y eso lo demilitó, más estuvieron fuera de los playoffs por un día, ¿okay? Cayeron al décimo lugar, pero con una victoria prácticamente lo volvieron a poner entre los en el sexto lugar. Hoy por hoy está en el cuarto lugar. Pero definitivamente yo creo que Toronto, a pesar de que perdieron dos jugadores claves, están ahí luchando por estar entre los 8 mejores equipos del profesional, lo que es la parte de la NBA. Y definitivamente que excelente trabajo de este equipo de Toronto, que a pesar de que ya no tienen a un Kawhi Leonard, hicieron un trabajo fenomenal. 25 puntos de Norman Powell, también 22 puntos de Terry Davis y 30 puntos viniendo del banco de Chris Boucher. Okay, o sea que estos están haciendo el trabajo fenomenal. Y Kyle Lowry, que yo diría que es uno de los más veteranos que tiene este equipo, siempre con 14 puntos, pero distribuyó 19 asistencias. O sea, se volvió loco ese día pasando asistencia.
Pasando la pelota.
Pasando la asistencia, o sea, yo diría que pasando la pelota fue algo impresionante. Y la veteranía que tiene, yo sé que antes que termine, este mes de marzo van a haber muchos cambios en la NBA. Yo creo que Boston, para que pueda ser un equipo competitivo, aunque ya lo está haciendo, necesitan un excelente ala pivo. Aunque con estos dos que tienen están haciendo un trabajo excepcional, pero creo que necesitan a un veterano. Cuando digo veterano, puede ser un Andrew Drummond, puede ser jugadores que ya tienen experiencia y que le pueden dar la calidad de una máquina de hacer doble-doble. Cuando digo doble-doble es de que es fácil un Andrew Drummond, a pesar de que lo tiene sentado el equipo de Cleveland, porque están buscando un canje o están buscando hacerlo agente libre, soltarlo de ese, porque van, el futuro de ellos va a ser con el centro que cogieron de Brooklyn, que es Allen's. Yo creo que ahí se va a ir el futuro de Cleveland con ese y los dos novatos que tienen, que son el base y el escolta. Pero definitivamente yo creo que Boston necesita un centro de calidad y que le pueda marcar la gran diferencia para lograr estar unido con Jaylen Brown, con Tatum y por supuesto con Walker. Pero si puede haber un cambio, puede ser que Walker se va del equipo, y eso es lo que están, porque si no el salario va a ser altísimo y van a tener que pagar una multa bien alta este equipo de Boston. Pero tuvieran que soltar a Walker, pero hay muchos rumores por ahí de cambios con Boston, con el mismo Miami. Hay rumores de que puedan traer a otros jugadores de alta calidad acá en Miami. Se rumora mucho Bradley Beal. O sea, yo diría que un Bradley Beal en Miami junto con Jimmy Butler y a Iván Van Adebayo, yo creo que sería un equipo a ganar. Nadie se esperaba lo que hizo Miami, de verdad que me quito el sombrero, el año pasado. Nadie se esperaba que Miami estuviera en la final con los Lakers y que derrotaran a equipo que no tanto ni Boston. Estamos hablando que derrotaran a equipo como Milwaukee y Filadelfia, que eran favoritos para estar en la final de la conferencia contra el equipo de los Lakers, que era uno de los favoritos para estar ganando, como ganaron el año pasado, pero para estar en la final. Y yo creo que fue algo maravilloso.
Bueno, y fíjate que hay dos agentes, hablando de agentes libres. Hay Boogie Cousins y ahora el equipo de Detroit ha soltado a Griffin, el que estaba antes con los Clippers. Entonces son dos estrellas, han sido jugadores que han llegado a ser estrellas. Vamos, Rafael, tomar una pausa y quizás regresamos con la NBA o el segmento olímpico.
No, no, vamos a regresar con la NBA para exprimir
a Juan.
Fíjate, okay. Bueno, lo rico después que vengamos.
Okay, vamos a una pausa y regresamos, Richie.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y José Martí dijo: en los campos de batalla, muriendo por Cuba, han subido juntos por los aires las almas de los blancos y de los negros.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. Comenzando este lunes 8 de marzo a las 10:30 de la mañana por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Muy bien. Primero que todo, quiero decirle que acabamos de oír un anuncio del programa de Demi. Yo voy a hablar con la dirección de que cada anuncio del programa de Demi tenga que ser correspondido con un anuncio de este programa en el programa de Demi. Si no, le vamos a cortar los anuncios de Demi, ¿ok? Esto, yo sé que eres un disidente de este programa, pero tenemos esa situación. Bueno, a nuestros oyentes, tenemos aquí a dos históricos de este programa, y por lo menos míos también, porque han sido por muchos años productores y ingenieros de sonido de cosas que me han tocado a mí y me han guiado, ¿okay? Porque yo no soy hombre de radio, ¿okay? Héctor Carrillo y Juan Pendaz han sido mis mentores en muchas cosas. Yo, a lo mejor, ellos no sé si son sonrojan por esto, pero no lo estamos viendo porque esto es radio. ¿Okay? Y aquí tuvimos una persona, hasta hace poco, que por reestructuración de la compañía, de esta empresa, ya no está con nosotros, que es Chambi Campos. Chambi Campos es una de las dos personas que más saben de basquetbol que yo conozco, Juan Pendaz y Chambi Campos. Yo, como también he caído en combate porque ya no está con nosotros. Yo voy a proponer también la misma cosa de los anuncios de que al segmento de basquetbol se le llame segmento basquetbol Chami Campo.
está bien eso. Merecido.
Oye, tengo preguntas.
No ha fallecido, pero no está con nosotros. Sí, para que sepan, no, está claro.
No, Chambi, que es un hombre que ha pasado por todo el deporte, ha sido un narrador de fútbol, de pelota, comentarista en varias emisoras. Y ahora, como no está totalmente en una sola cosa, pues hace segmentos, como decía, con nosotros, con distintas emisoras. Sí. ¿Okay? Está más suelto, ya está, como dice, hecho.
Un agente libre.
Exactamente. Bueno, tengo una pregunta para Juan Penda.
Adelante.
El nombre que acaba de mencionar, Héctor, Blake Griffin. Blake Griffin está jugando en el peor equipo de la NBA en este momento, los Pistons de Detroit, y ellos están haciendo una movida para salir de él. De algún modo barajando los salarios esos que se le deben, 36 millones y pico por un lado y 39 por el otro, imagínate, en el 2022 es 39. No sé, porque estuve leyendo, pero no sé cómo pueden bajar eso sin que se trague un porcentaje enorme y el equipo que lo coja paga otra parte. Blake Griffin fue un jugador tremendo, él se ha lesionado, pero en un momento la gente decía que era el mejor jugador de la NBA. Hay una lista aquí de equipos que dice que les interesa, no están el equipo de Boston, ¿okay? Los Nets de Brooklyn, los Warriors de Golden State, el Miami Heat y los Trailblazers de Portland. Juan, ¿qué tú crees de este individuo, la jugada que pueden hacer y quiénes son estos? ¿Qué equipo le hace falta?
Bueno, sinceramente, yo diría que la mejor época de Blake Griffin fue cuando estaba con los Clippers de Los Ángeles. Lamentablemente, la palabra lesión siempre ha estado con Blake Griffin. Pero sí, de estos equipos que tú has mencionado, yo creo que le haría gran beneficio a Portland, le haría gran beneficio a los Miami Heat. ¿Por qué? Porque es un individuo que puede venir del banco y a la misma vez puede hacer grandes cosas. Es un individuo que también puede hacer buena defensa, es un individuo que puede taponear muy bien. Y creo que Miami y Portland, más que todo de los equipos que tú mencionaste, son los que más necesitan si quieren llegar de nuevo al equipo de Miami a una conferencia final. Pero vuelvo y repito, o sea, la incógnita aquí es lo saludable que esté Blake Griffin. Porque desgraciadamente, cuando se espera que Blake Griffin está teniendo una temporada maravillosa, espectacular, de repente viene esa lesión y viene esa caída. Entonces es algo lamentable como jugador y lamentable de que ha opacado un poco lo que es la trayectoria que ha tenido Blake Griffin de lo que lo conocimos cuando estaba en los Clippers de Los Ángeles. Pero sí, de los cuatro equipos que mencionaste, los dos que más yo diría que le dieran una ayuda, siempre y cuando, fíjate que no lo estoy poniendo ni como para comenzar, sino viniendo del banco, okay, haciendo un trabajo a lo mejor de 20 minutos por partido, o 15, 20 minutos, le puede dar una buena defensiva y también ofensiva, porque es un jugador que te puede penetrar, es un jugador que obtiene rebote, y eso es lo que necesita más que todo Miami. Siempre Miami se ha caracterizado por defensa, y más que todo Portland. Portland es el otro equipo que, sí, Portland es un equipo que te anota fácil 125, 130 puntos por partido, pero si el otro equipo te anota 130, perdiste el partido. Claro. Entonces, no es un equipo tan defensivo. Miami siempre se ha caracterizado por ser sumamente defensivo. Y yo creo que con Blake Griffin fuera otra pieza importante, pero el trabajo sería saliendo del banco. no como titular. Puede comenzar alguno de los partidos, no te digo que no, pero yo diría que lo esencial sería salir del banco y darle un poco de descanso, puede ser al mismo Adebayo, o descanso a Olinet, aunque Olinet puede ser que también lo suelten, porque tienen que quitar, tú sabes que Miami es un equipo que te busca jugadores, pero tratan de quitar también salario del equipo para no tener que pagar esa multa que tienen que pagar mensualmente los equipos de la NBA si se pasan del tope salarial, ¿no?
Sí, Olinet siempre ha estado como carta de cambio, cada vez que hablan de carta de cambio sacan. Claro. La gente pide a Adebayo y los Miami dicen, no te doy a Olinik.
Así no, claro. Sería un error grande que quitar a Adebayo, ¿no?
Exactamente. Viniendo del banco, yo creo que puede estirarle la carrera a Griffin, porque ya no creo él que esté para jugar varios juegos seguidos. Con 30 y pico minutos por ahí, ya ese no es.
No, ya eso no es el Griffin que conocemos.
No es un viejo, pero no es un niño tampoco. Tiene 31 años, que en basquetbol es bastante veterano. Muy bien, vamos a irnos como un poquito a primero una pregunta para Héctor Carrillo, como todo el andamiaje técnico está ahí junto conmigo. Héctor, tenemos a Michelle Fleite después, ¿verdad?
Sí, Michelle ya está escuchando, está listo para estar con nosotros.
De acuerdo con eso, es lo que vamos a hacer en el resto del programa. Ahora, tú le preguntaste si había recibido mi...
Ah, no tuve oportunidad, estaba corriendo para ponerlo.
Ahora, y si no, vamos a ver.
Ahora le pregunto, sí.
Nada más que déjame decirle una cosita de la parte olímpica.
Ok.
No sé si tenemos músico o no.
Sí, pero... vamos a pedirle a Richie que nos toque la música del segmento olímpico de Rafael García Toledo.
Muy bien, ustedes saben que ha habido problemas con Qatar de todo tipo en relación con hacer el Mundial de Fútbol ahí, ¿ok? Y cuando digo de todo tipo, es de todo tipo. Lo primero que no se le debería haber dado a Qatar por una serie de cosas, que es algo de eso vamos a hablar ahora. La segunda, que en la forma que lo adquirió, no fue legal. Que pagaron dinero y hay gente presa por eso. O sea, no es que diga, no, los acusan, pero no es suficiente. No. Hay gente que está presa por eso, ¿ok? Porque cogieron soborno de Qatar directamente o indirectamente, como fue, ¿ok? Esto, pero el problema más grande, que porque esto, como usted dice, un problema de corrupción, si lo primero que tiene que pensar, ¿le vamos a quitar la sede? No le vamos a quitar la sede, entonces vamos a buscar a la gente, coger la gente. Este es culpable, este no es culpable, que tal cosa, y ya ese problema se acabó, pues está solucionado. Okay. Pero hay algo que sigue, que es lo que acusan a Qatar de lo que es violación de los derechos humanos, okay, con los trabajadores. Y en Noruega, que es un país que siempre, bueno, ahí está la sede del premio Nobel, están poniendo presión para que no asistan a la que es el Mundial de FIFA en Qatar, ¿ok? Claro, tienen que calificar primero, ¿no? Esto, pero ellos están diciendo que los trabajadores que han hecho ahí, pues lo han esclavizado prácticamente. Yo no tengo tiempo para eso, pero yo le pude hablar mucho de eso, porque estuve precisamente de asesor de uno de los emiratos y contraté gente y ese lío. Y hay otros emiratos que ya estaban haciendo lo que dicen que hizo Qatar y yo lo he visto, ¿okay? Y rápidamente, que es que contratan unos trabajadores de países que vienen con destreza para hacer las cosas, pero cobran muy poco. le quitan el pasaporte. Y entonces, sí, le pagan lo que le dijeron que le iba a pagar, pero le cobran el hospedaje, que viven ahí como 10 en una habitación, sí. Le cobran la comida, y cuando ven a ver, los individuos no le queda plata. Entonces no tienen dinero para volver. Y entonces la situación es un círculo vicioso, que trabajan y nunca pueden ganar. Y pensaban que iban a tener dinero para mandar para la familia. Así que eso pasa, no sé hasta qué punto pasa, pero pasa, eso se lo garantizo. Entonces los clubes de fútbol de Qatar son los que están llevando la voz cantante en esto, ¿okay? El primer club que habló de esto se llama el Tromsø, y la última S tiene una rayita cruzada con estos idiomas escandinavos que tienen otro tipo de alfabeto. Está el Xerings, el Tromsø que ya le dije, Bell Club, uno que se llama Strømsgodset, que también la O tiene rayita, ¿cómo se llama?, inclinada. El Vikingo, el Viking, ese está, así sabemos decirlo. Y el Brann, ¿ok? Ellos dijeron que ellos apoyan el boicot de Noruega a los juegos del Mundial de Fútbol, ¿ok? Para decirle algo, yo estaba involucrado en varias cosas que hicieron un boicot. El boicot, la mayor parte de las veces, lo que hace es perjudicar a los atletas que se prepararon una vida entera para eso. Posiblemente los futbolistas que van al Mundial, ese es el único Mundial que van a ir. ¿Okay? Hay una posibilidad que su club clasificara, número uno, número dos, que ellos estén en ese momento jugando. O sea, que tienen que alinearse varias estrellas para que pueda. Y si pierden esa oportunidad, pues no lo van a hacer. Pero los juegos lo van a hacer. O sea, Qatar va a hacer ese Mundial de todas formas. Sí. Y si le van cuatro equipos lo hacen. Sí. Así que, si ponen un boicot, lo único que va a perjudicar es a la gente que van a los atletas. Esto es serio. El periódico The Guardian, que todo el mundo conoce, uno de los periódicos más importantes que hay en Inglaterra, ha dicho que 6.500 trabajadores 6.500, han muerto en Qatar, sí, en los últimos 11 años por maltrato. Okay, estamos hablando de algo muy serio, señores. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer en la Copa Olímpica. Vamos a agarrar a Michel antes que se nos aburre y se vaya.
Sí, Bichi, si puede, la música de Sultanes. Métele mano ahí y vamos. We are the Sultans. We are the Sultans
of Swing. Yeah.
Vamos allá. Mira, Rafael, aquí tengo, creo que en línea, Michelle Fleites. ¿Estás ahí?
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Ah, Michelle, caramba. Oye, bien. Esto, te vamos a sacar de jugo, quiero que tú sepas. No solo hoy, porque hoy te he quitado mucho tiempo. El plan nuestro era dejarte toda la segunda mitad, pero como decimos los criollos, nos enmarañamos.
Sí, pero lo bueno es que tenemos dos yanquistas, creo, ¿no? Tengo aquí a mi lado para que me cuenten qué pasa con el picheo de los Yankees, qué es lo que pasa con esta gente.
Aquí. Michelle, como dicen, conversa que te pertenece.
No, y tengo Juan, ¿qué pasa con el picheo?
No, esto, oye, no. Esto,
no, buenas noches.
Aquí, quiero que sepa.
Buenas noches. Hey,
Latina se ha puesto caliente, sí.
Buenas noches para Juan Pendá, un buen amigo. Dale. Hemos compartido también unas cuantas veces.
Un placer siempre escucharte, Chel, un placer saludarte.
Ah, muchas gracias, amigo. Ah, todo bien, aquí, escuchándolo a ustedes y compartiendo buenos momentos. Y siempre con buena información que nos brindan ustedes. Nosotros siempre decimos por acá que ustedes son nuestra principal fuente de información, porque ustedes nos brindan a nosotros todo lo que por acá no nos brinda a nadie.
Bueno, mi tía, lo hacemos con mucho gusto y siempre tratamos de hacer lo mejor posible. Y eso es para ustedes y gracias a ustedes, porque nosotros somos, vamos a la gente que tiene un micrófono más dichosa del mundo,
sí.
Porque tenemos una serie de oyentes que muy capacitados, ¿okay? Muy estudiosos y muy inteligentes. Y eso, vaya, yo oigo todo el programa, apenas que hablan con los que tienen y dan ganas de llorar. Te voy a hacer una pregunta, metido. Hoy no vamos a hablar de eso, pero tú recibiste el artículo que te envié.
Sí, lo recibí y también le respondí. No sé si usted le llegó mi correo.
Ah, no, yo no lo recibí.
Bueno, no. Excelente artículo.
Okay, porque mira, yo estoy trabajando en uno, pero es que he estado bastante fuera de circulación, Michel. No voy a robar mucho tiempo con esto, pero yo estoy trabajando en una cosa de la Liga Cubana, ¿ok? La Liga Cubana anterior, ¿no? La Liga Cubana hasta el año 60-61, ¿ok? De 1878, la Liga Cubana empezó al mismo tiempo que la guerra de los 10 años, ¿ok? Yo considero, y eso es, lo explico en este artículo que voy a hacer ahora, me voy a demorar un poquito unos días, porque posiblemente haga otros antes que ese, pero para terminar ese, porque hace falta. Pero sí quería que tú, que eres de otra generación, ¿ok? Hubiera leído el artículo ese para otro día comentarlo y sacar tus impresiones, de lo que escribí, de lo que ves que por dónde voy. Primero las grandes ligas reconocieron la Liga Negra y tienen cuatro liguitas reconocidas que es para echarse a reír, ¿okay? Si esas ligas son ligas mayores, la Liga Cubana era una superliga mayor. Y yo voy a demostrar eso, no bembeteando, como decimos los cubanos, sino le voy a poner exactamente con, vamos a decir, pruebas, que aquí la mayoría, eso Pepe lo dice cada ratico, de los cronistas deportivos no saben nada, de nada, ¿okay? Aquí han hecho un comité para sacar gente y de los veteranos y no sabe lo que hicieron esa gente. Pero bueno, no te voy a quitar tiempo. Aquí tienes dos yanquistas. Vaya, te estoy hablando de camisa con los yanquis para venir a trabajar. Okay. Así que banquetéate con ellos.
No, Rafael, realmente impresionante ese artículo el que me envió. Podemos hablar de los yanquis también después, pero bueno, hay que resaltar que ese artículo que usted me envió fue excelente. Y es impresionante saber cómo la historia de nuestro béisbol es muy bonito. Es muy bonito conocerla, a pesar de que, bueno, hay muchas personas que la quieran ocultar. Y bueno, impresionante, de verdad, impresionante ese artículo. Y yo le respondí al correo, no sé si le habrá llegado, pero bueno.
No.
Es impresionante. Su artículo me dejó impresionado.
Ok, y Michel, bueno, me alegro que te haya gustado, por lo menos. Es que el béisbol nuestro es uno solo, vamos a estar claros. Pero se ha dividido en dos etapas por cuestiones ajenas al deporte, ¿ok? Pero el deporte, el béisbol que está en Cuba desde hace 60 años es hijo de este béisbol, ¿ok? Y los cubanos son cubanos y lo están demostrando los que vienen, ¿ok? No sé si te viste el programa del Triple Play que hicieron. Bueno, el Triple Play, el primero que batió fue José Abreu, pero José Abreu nos está saliendo que da súper bien, ¿te das cuenta? Y pero este, los José Abreu son los descendientes de Cristóbal Torriente, de ese tipo de monstruo que había antes, ¿ok? No, eso no viene distinto, estos no son de Qatar, como digo yo, ni de otro lado, son cubanos. ¿Okay? Y ahí viene todo el mundo. Esto aunque han querido dividir la cosa, no es así. No es así. El verbo es el único desde que empezó hace más casi 200 años, ¿okay? Al que hay ahora, ¿okay? No están la misma, no la misma cosa, no pueden ir al mismo ritmo, responden a diferentes cosas, pero son cubanos.
No, para mí está claro que si no hubiera habido una interrupción en el 59, los dominicanos no tuvieran más peloteros que nosotros en Grandes Ligas.
Tuviéramos un equipo de Grandes Ligas. Eso estaba por ya, te lo digo yo, eso estaba ya.
Eso estaba escrito casi prácticamente.
No, negociado. ¿Por qué tú crees que
sí? Sí, con los Cuba Chua Team, algo de eso, ¿eh?
Bueno, ese fue el triple A. ¿Okay?
Ahí estaba Guajiro Peña.
Sí, sí, claro.
Salivita.
Peña es mucho mejor de lo que la gente cree. Yo a ver si te puedo mandar.
Sí, por supuesto, que Guajiro Peña es miembro del Salón de la Fama de la Feria del Caribe.
Pero sí, claro, sí. Claro, y fue Champion Pitcher en Cuba, y tiene unos números increíbles. Pero bueno.
Guajiro Peña ha unido entre nosotros.
Sí. No, yo sé, y entre nosotros también. Aquí nosotros lo citamos cada rato y nos mandamos. Ahora yo estoy haciendo un artículo y yo le mando correos a Guajiro, porque el Guajiro yo le digo, mira, Guajiro, a mí se me había olvidado. ¿Cuántos peloteros tenía un equipo en Cuba? Me dijo 18. Me mandó a decir. ¿Cuántos importaban? Podían importar hasta 8 y 4 de reserva, que no lo podían poner a jugar, a no ser que uno de esos 8 se lesionara. Lo cual no quiero decirte que los 8 que venían eran crema y nata. Pero bueno, eso yo lo escribí todo y te lo voy a mandar. Tú me mandaste a mi correo personal. Y te lo mandé por mi correo personal.
Yo le respondí su artículo. Y bueno, usted me preguntó sobre el picheo de los Yankees.
Sí.
Vamos a hablar, porque en esta pretemporada lo que más me está preocupando es el bateo. Estamos comenzando la pretemporada, pero bueno, la ofensiva la ha notado un poco escasa. Hoy empataron a uno con los Tigres de Detroit. Creo que fue. Sí, así fue. Pero bueno, hubo una buena noticia, Domingo Germán, que no sé si podrá comenzar la temporada por la sanción de violencia doméstica. Lanzó dos entradas muy bien, tuvo 4 ponches. Y bueno, buena noticia para los Yankees, que Domingo Germán se ha demostrado muy efectivo.
Tú tienes otro piche que estaba lesionado también.
Sí, no sé Severino cuándo podrá regresar tampoco, porque está recuperándose de cirugía de tomillón.
¿Otra vez, Severino?
Sí, claro. Y hay que ver el Severino que regresa.
Sí.
Tomillón, tú sabes que es un... el que se hace tomillón sale de ahí con dos pelotas. Una para volver como de esto y otra para no pichar más nunca.
Sí, así mismo es.
Wow. Caballero, 45 segundos, no sé si tienen algunos últimos comentarios. Esto ha sido como un experimento la primera vez porque hemos cambiado, como dijo Rafael, nuestra tripulación ha cambiado, pero entonces creo que salió bien y nada, últimos comentarios, 30 segundos.
Bueno, Michelle, te vamos a molestar. Nosotros a veces vamos a estar Pepe solo, a veces voy a estar yo solo porque no hay más nadie, entonces... pedimos ayuda a nuestros
como Juan Pendá
pero quiero comentar contigo eso del artículo y seguir en esa cosa porque tú eres el cordón umbilical con la otra generación.
Wow,
sabes, te das cuenta.
Sí, okay, Rafael, conmigo no hay problema, me pueden molestar cuando quieran, yo estoy muy dispuesto con ustedes y los artículos que ustedes me envíen yo los comparto aquí con todas mis amistades. Y bueno, lamentablemente su programa de deportes y más desapareció, pero bueno, son decisiones que tomaron
aquí se puede
personas ajenas a nosotros y claro. Yo creo que es muy equivocada porque su programa de deportes y más era muy escuchado aquí en Cuba.
Sí.
Ustedes